Women's Talk. Bienvenidos a un nuevo episodio de Women's Talk. De verdad que hoy estoy muy feliz y he pasado un rato bastante agradable detrás de cámara con nuestra querida Alexandra de Ale con Amor,
yes,
que viene a trabajar con nosotros un tema súper interesante y muy necesario en estos días que tiene que ver con la productividad y el descanso. Ese baile y esa sinergia poderosa entre ambas cosas. Gracias, Ale, por estar aquí.
Ay, claro. Sí, qué chulo, ya tenemos un ratito hablando, casi debimos de hacer esto.
Un podcast.
Hubiéramos
hicimos
hecho.
Un podcast ya.
Privado.
Exactamente, hicimos uno privado y muy interesante.
Ay, sí. Bueno, pues feliz de estar aquí y de tener la oportunidad de que conversemos, sobre todo con este tema que ahora está sonando mucho, que es como el descanso es parte de la productividad y cómo nosotras como mujeres tenemos
lo
que
necesitamos.
Lo necesitamos mucho.
Claro que sí. ¿Cuál es tu visión de productividad? Porque cuando uno escucha esa palabra de la generación de la cual nosotros venimos, es que tú tienes que sacar lo mejor en el menor tiempo posible y está disponible toda la parte del tiempo, porque la parte que tú no estés disponible de tiempo, estás perdiendo el tiempo y eso está estigmatizado.
Exacto.
Pero ¿cuál es la visión que tú nos traes para darnos luz sobre qué debería realmente ser para una persona que quiere vivir en bienestar la productividad?
La productividad, en mi definición, no es ser productiva. Y como yo te decía, yo antes hice un curso que se llamaba Decidida a ser más productiva. Y luego yo entendí con el pasar del tiempo que la productividad forma parte del hacer, no del ser. Y a veces, en donde cometemos como yo no diría error, pero esa confusión, es cuando sentimos que el hacer cosas, el cumplir tareas en poco tiempo, forma parte de lo que yo soy. Y no necesariamente forma parte de lo que yo soy, sino es algo que yo estoy haciendo para, como hablábamos ahorita detrás de cámara, lograr una meta. Entonces, la productividad es poder sacar el tiempo para cumplir con distintas tareas, pero no extremo, sino de qué manera yo funciono mejor. Es también yo saber que tal vez como tú funcionas, no es como yo funciono. O sea, muchas veces puede ser que yo sea mejor en las mañanas y tú seas mejor en las tardes o viceversa. Y es conocerme y evaluar en qué momento del día o cuáles son las horas del día donde yo puedo ser más creativa, donde qué tarea necesita más de mí. Y también parte de la productividad es saber delegar, que muchas veces no lo creemos, creemos que la productividad es solamente lo que yo puedo hacer yo sola. Y creo que una mujer súper productiva es una mujer que sabe delegar muy bien para ella hacer menos de lo que haría si no tuviera un equipo.
Claro, y que yo también comparto esa visión que tienes de la productividad y realmente puedo decirlo por trabajos y también en mi vida personal, que cuando tú tienes la capacidad de identificar dónde realmente es interesante que tú hagas algo,
sí,
es donde tú cobras valor. Yo recuerdo una anécdota cuando yo estaba muy jovencita, adolescente, que mi mamá quería que uno tuviera... Hace 5 años, mi adolescencia. Entonces, yo recuerdo que mami quería que uno estuviera haciendo muchísimas cosas en la casa, pero yo quería estudiar. A mí siempre me ha gustado estudiar. Entonces, yo no entendía porque yo tenía que dejar de leer mi libro para fregar. Entonces, yo recuerdo que yo una vez le dije, mami, y le llevo unos libros, búsqueme el nombre de una sola mujer o un solo hombre que haya estado ahí porque fregaba bien y trapeaba bien.
Ay, 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 una muchachita bien puesta.
Si usted me consigue eso, yo dejo esto y yo voy a fregar.
¿Y qué te dijo tu mamá?
No desde ahí ella dice que yo soy terrible. Desde ahí ella me explicó lo que ella pretendía hacer con
claro,
el tema del fregado y nos pusimos de acuerdo.
Que era parte.
Entonces yo le dije, mira... Y literalmente yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo mejor, porque me gusta trabajar, yo voy a vender jugo y yo voy a pagarle a otra muchachita que friegue. Y yo eso era lo que ella hacía.
Pero
yo
mira, desde pequeña, mi amor, emprendedora.
Entonces, yo solo puedo enlazar a lo que yo veo hoy, que a veces estamos muy ocupados, pero no necesariamente nosotros estamos siendo productivos. Y hay una diferencia entre estar ocupados y ser productivos.
Muy grande, muy grande. Porque todos podemos ocupar el día. Nada más tengo que agarrar el celular y yo puedo decir que estoy ocupada. Pero es realmente ese ocupar mi tiempo productivo en el sentido de ¿cuál es el resultado que me va a traer esta tarea que yo estoy haciendo? O esto, ya sea ver televisión, ya sea estar ocupado. Entonces, eso es súper importante porque a veces, y tú sabes que nos enseñaron a hacer este to-do list. Ah, tú haces un to-do list y ya tú lo tienes
todo resuelto.
Todo. Y cuando yo hice ese curso, que fue que lo creé, el de decidida a ser más productiva, ya no está, pero fue mi primer curso digital, yo me acuerdo que yo hablaba mucho de la parte de cómo romper con el to-do list, porque el to-do list, si tú no le pones horario, no lo logras, porque es muy fácil hacer una lista. Es muy fácil, todos podemos hacer una lista, pero te dan las horas del día. Y cuando tú realmente lo pones por bloque del tiempo, tú dices, ¡oh! De las 15 cosas que yo pensaba que iba a hacer hoy, nada más puedo hacer 3.
Y ahí me gustaría que nos paráramos un momento, porque sé que de ahí podemos sacar algunos recursos para las chicas que nos están escuchando. Cuando nosotros tenemos una agenda con una lista que queremos hacer ese checklist, y nosotros empezamos a hacerlo de forma aleatoria, sin ningún orden preestablecido, nuestra mente se carga de una información y está todo el día pensando, y cada vez que yo estoy mirando la agenda, yo estoy gastando una energía en 20 cosas que yo tengo ahí. Si yo no puedo sacar eso para asignarlo en cualquier herramienta, hay diferentes herramientas, no a todos nos resultan las mismas herramientas, hay personas que les resulta una técnica, como la técnica de Pomodoro, como una técnica de tiempo, hay otros que le funcionan unos bloques de tiempos más largos, como me funciona a mí, hay otros que le funcionan bloques extensos, como bloques
o,
de día.
O corticos también.
O cortitos. Entonces, cada persona, según la singularidad de su vida y del rol que le toca en ese momento, que decida una. Pero, ¿cuál es la importancia de establecer esas técnicas? Que tú no tienes eso en tu mente dándote vueltas y no te está gastando la energía que tú necesitas colocarle a la tarea que tú sí estás haciendo.
Que no nos damos cuenta y no nos damos cuenta que nos está como chupando
nos
energía.
Nos está chupando la energía y tú de repente dices, ay, pero yo no sé, yo estoy trabajando aquí, pero yo me siento como cansado. Pero claro, porque tú necesitas energía para tu poder hacer tus tareas y una parte de esa energía tú las estás gastando en tu mente en pensar en que yo estoy haciendo eso, pero yo estoy en la tarea de hoy, quedan 50.
Claro.
No tiene un momento específico donde eso está establecido que debe de realizarse. Y otro aspecto que a mí me gustaría abordar contigo es el sentimiento de frustración que tú sientes cuando esas tareas tú no las realizas.
Claro, y cuando tú no le agregas, porque más frustración tenemos cuando no lo hacemos de manera real. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo dije, yo tengo una niña, mi niña, estoy casada. Tenemos diferentes actividades en la semana, además de Ale con Amor. Él trabaja, él tiene su trabajo, yo tengo mis actividades. Yo soy la que tengo ese tiempo más flexible para incluirme también en la buscar a la niña o llevarla. Cuando yo hice como que el horario de cómo va a ser mi semana, al final, lo más que yo puedo trabajar en el día tal vez son 5 horas. Pero en la mañana, lo real son 3 horas. Porque, y yo podría decir, no, yo voy a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde antes de buscar a la niña. No es real. Sobre todo cuando tú estás en la casa, porque hay otras cosas que suceden. Aunque tú tengas ayuda, siempre van a haber cosas. Entonces yo dije, no, porque al final llego del gimnasio a las 9, en lo que desayuno son las 9 y media, y estoy trabajando a las 9 y media o a las 10. Y ya a la 1 se acabó. Y después puede ser que le dedique, dependiendo, de 2 y media a 3 y media. Entonces tú dices, pero no eran 6 horas que yo tenía de trabajo. O sea, cada quien, dependiendo de su realidad, tiene que de verdad sentarse y ver si su agenda realmente se adapta al estilo de vida que tienen. Porque entonces queremos llenarla, queremos... Y ahí es que viene el tú frustrarte y decir, no lo estoy logrando. Pero si tú te sientas y tú ves realmente tu estilo de vida, tus horarios y todo, tú dices, ah, lo que pasa es que no está. O sea, no hay manera humana de que yo lo vaya a lograr. No es que no lo voy a lograr, es que no voy a lograr las 10 cosas que quería hacer hoy. Ah, pero puedo lograr 5 en la semana. Y hay algo que funciona mucho también, saber cómo, qué es lo principal, o sea, qué es lo indispensable. ¿Cuáles son mis 3 prioridades del día? Eso funciona mucho. Hay gente, yo lo hago. Te funciona porque tú dices, esas son las 3 cosas indispensables que yo tengo que cumplir hoy sí o sí. Y esas son las tres primeras. Hay algo que yo hago también y es, no voy a ver el celular, por ejemplo, en la mañana, hasta que no cumpla la primera tarea. O sea, sí puedo ver WhatsApp si tengo que resolver algo, pero no me voy a entrar a redes sociales. Porque, ¿qué pasa? Cada quien tiene su debilidad. Yo sé que me consume.
Y haciendo un paréntesis con eso, a veces las personas ven estos consejos como consejos etéreos, como hablábamos detrás de cámara, y la gente no se pone a revisar información donde están validados científicamente. Por ejemplo, ese pequeño detalle de yo voy a hacer una tarea y luego que yo haga esta tarea es que yo voy a ver el celular o voy a hacer una
Como un
acción que
premio.
sea gratificante para mí. El cerebro lo asocia con una premiación. Entonces, en el cerebro ya tú eres un ganador. Entonces, esa parte de
Y tú lo vas
comenzar a
sintiendo.
gestarte, esa autoridad, ese liderazgo de yo gané, aun sean tareas muy sencillas, aun sea yo voy a hacer 5 llamadas, aun sea yo voy a revisar la
Sí,
factura, aun
claro.
sea yo voy a escribirte
Es un
correo,
reto.
no importa, el cerebro no sabe qué es lo importante. Esa importancia se la damos nosotros con nuestras percepciones. O sea, para el cerebro la información que es válida y real es
La que tú le das.
la que tú le
Y eso va
des.
creando tu realidad
Y
también.
eso va manifestando tu realidad.
Y como tú dices, o sea, tú vas acostumbrando al cerebro. Aunque tú creas que es difícil, se logra. Yo, por ejemplo, dije que no voy a usar el celular en la mañana. Hay días que he fallado. Pero volví otra vez y dije, no, miré el uso del celular y dije, ¡ah, me muero! No puede ser que yo le estoy dedicando ese tiempo a ese aparato. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces también el aparato, tú puedes solucionarlo todo desde ahí. Pero yo entiendo que hasta las manos, yo no sé si a ti te pasa, pero yo siento como que no, espérate. Las manos están cansadas, yo no quiero eso en mis manos. Y yo dije, me levanto en la mañana, lo primero que hice, yo no soy de mirar el celular desde que me levanto. Pero lo hice, agarré el celular y me voy a bañar y lo llevé al baño y dije, no, o sea, porque uno sin darse cuenta también está muy atento allá afuera. Si tú te fijas, y el que lo quiera hacer lo puede hacer como un ejercicio, ¿cuántas veces abrimos las redes sociales?
Exactamente.
¿Cuántas veces? Tú sabes que hay un reto que yo me puse, o sea, alguien lo decía como
Hay una
que,
autora que puso el reto
a
en
ver,
un libro. No nos recuerdo el nombre de la autora, pero hay una autora. Yo no he hecho el reto, pero una compañera de clases lo hizo, por eso que no recuerdo el nombre. De que revisaras cuántas veces tú abres el celular, aunque sea para mirar la hora, y lo vayas anotando.
Es una
La
locura.
mayoría de las personas al día lo
Son
abren más de
como,
1000 veces.
es una locura.
Más de 1000 veces tú abres el celular para nada.
Para nada, pero
Para mirar la hora.
una adicción.
Pero tú tienes reloj, pero tú abres el celular para mirar. Para mirar si te escribieron. Para mirar si te
Para mirar el
llamaron. Para mirar
Instagram,
por
en
qué no te
las
llamaron.
redes,
Para
todo.
entrar a las redes sociales y demás.
Eso que yo hice es, por ejemplo, dice como que cómo tú puedes estar más presente, que también forma parte de
Y
estar
de ser
y de
productivo.
ser productivo, pero contigo, porque todo comienza también con ese amor propio y eso y ese tiempo que nos dedicamos. Entonces, si tú estás en el carro, en un tapón, no coge el celular por un rato, mira, piensa. Si tú estás en un ascensor, yo hago eso, yo no cojo el celular en un ascensor, yo miro a la gente. Y se siente bien ver quién está a mi alrededor, ver las caras en un banco, en una fila, retarme, aunque yo vaya a durar 10 minutos. Oye, ¿y qué pasa? ¿Y cómo era antes? Todo el mundo está así. Yo digo, no, me voy a retar, voy a mirar las caras. Voy a fallar algún día, claro, pero trato de ver de qué manera yo puedo que esto como que forme parte de mí. El conectar con la gente, con
Eso
donde estoy.
quería señalar. A veces las personas entienden que todas estas ideas como que son tan espirituales o tan mindfulness están totalmente disasociadas de una realidad de negocios. Y yo te voy a poner un ejemplo que vi en un foro reciente. Yo estaba en un foro que me habían invitado y habían varias personas que yo conocía y demás. Terminó la actividad, yo dejo mi celular típicamente en la cartera, lo pongo en vibración. Si hay una llamada, yo voy a saber si es algo que realmente yo debo de atender o no. Listo. Pero el resto del tiempo, yo tengo la costumbre de escribir con notas. Me gusta. Siento que me desarrolla otras habilidades. Entonces, aunque está el iPad ahí, yo voy a sacar un cuaderno. Viaje a escuela.
Así.
Perfecto. Ahí conecté con gente bastante interesante, gente con la que ya estoy cerrando negocios, gente con la que estoy colaborando en otros proyectos, personas con las que conversé, personas que se estaban convirtiendo en amigos. Y yo recientemente le pregunté a una amiga que estaba ahí, no que fue conmigo, sino que estaba ahí, que se la había pasado todo ese tiempo que estaba en la actividad pendiente del celular. Yo le dije, del foro de tal cosa que no encontramos tal día, ¿qué lograste? Él trabajaba para un banco y yo le pregunté, ¿qué tú lograste? Nada, yo fui, estaba muy interesante. Tú cerraste negocio. Tú conociste a alguien. Tú colaboraste con alguien. Y de ahí yo quiero sacar el aprendizaje de que cuando tú quieres dinero, tú tienes que estar cerca del bolsillo de la persona que lo porta.
Me gusta.
Y para tú estar cerca del bolsillo de la persona que lo porta, tú tienes que poner un mínimo de interés y conectar con
claro,
esa persona.
Claro, que por el celular
si
no lo va a lograr.
Porque si tú logras conectar con esa persona, no se despierta la confianza. Y la confianza es la base de todas las relaciones interpersonales, incluyendo las asociaciones de negocio y las relaciones económicas. Nuestro sistema económico está basado en confianza, porque
claro,
tú le depositas un dinero al banco y tú no sabes dónde ese dinero está.
Así
y tú no
mismo
sabes si mañana va a quebrar.
Tú confías.
Entonces, ¿tú confías? A ti te dan un préstamo y no saben si tú lo vas a pagar realmente para atrás.
El banco confía.
El banco confía. Ah, que el título, pero el banco no fue ahí a ver si demolieron esa casa después que te la dieron a ti, pasó un tractor por ahí,
confianza.
La demolió, se prendió el fuego. Es confianza. Tú pagas un seguro médico y tú no sabes si cuando tú necesitas ese seguro médico, esa aseguradora te va a responder.
Eso es verdad.
Entonces, nuestro sistema económico está basado en la confianza. Entonces, las personas ahora queremos la parte del resultado y no entendemos que la confianza es una habilidad, una característica, una cualidad que se fomenta y que se crea, porque hay personas que generan confianza y personas que no la generan.
No, y que tú tienes que trabajarlo, como tú dices. O sea, que no es,
no es automático.
Que, ay, que me conoció y ya le generé confianza, pero hay que hacer un clic, hay que estar presente, conectar de verdad con las personas, mirar los ojos, escucharles y saber qué preguntas hacer. Porque cuando, como tú expresas, cuando estamos en el aire y estamos conectados con el afuera, y por eso el tema para mí es tan importante de conectar con nosotras como mujeres que somos, como te decía ahorita, productivas, intensas, líderes, independientes, todo lo podemos. No todo lo podemos
todo
al mismo
podemos
tiempo.
Saberlo.
Entonces, hay algo que yo digo que es, lo puedes lograr todo, pero no todo a la misma vez. No todo a la misma vez. Y cuando como mujeres nos damos ese permiso de, no tengo que lograrlo todo a la misma vez, y puedo sentirme satisfecha y feliz con lo que tengo ahora y con lo que estoy sembrando, conectamos mejor con las personas, conectamos mejor con los sueños. Como tú decías que eres una soñadora, yo digo que eres una conquistadora de sueños.
Eso es cierto.
Es una conquistadora de sueños. Pero para poder ser una conquistadora de sueños, tienes que estar presente.
Claro.
Tienes que estar presente, tienes que estar viendo, así como un tiger, quiénes son las personas que también van a estar presentes en ese camino.
Que pueden confiar en mis sueños,
que pueden confiar, que te pueden ayudar,
que
pueden abrirte ese camino a la abundancia. Y para eso hay que estar presente y en conexión contigo y con el propósito de Papá Dios también para ti. Porque al final hay algo que yo siempre decía, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y después, en estos años de crecimiento, yo digo, no, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Y eso me ha hecho ser como tan, me ha permitido descansar. ¿Tú sabes qué? Porque siento que como no es mi propósito, no soy yo la que me abro la puerta, no soy, o sea, sí, yo hago. Pero Papá Dios es el que deposita y es el que hace que yo esté aquí, que tú digas que sí, que yo proponga, como dice Papá Dios, dispone. Y todo lo que se va abriendo, pero con esa conexión. Entonces, por eso quiero enlazarlo con el evento y con Desbalanceadamente Feliz.
Sí.
Porque trata de eso, de cómo podemos trabajar el dinero, la espiritualidad, el amor, los negocios, en un mismo. Y aunque suena mucho, hoy estaba en un programa de televisión y me decían, ¿cómo una psicóloga puede trabajar tantas cosas? Y le digo, es que no son tantas cosas, es lo que somos. O sea, es un todo. Y cuando como mujeres trabajamos el ser, el amor, el cómo me siento, el como hablábamos también ahorita, de mi historia, cuál es mi historia y cómo conecto con ella, entonces podemos ser mejores. O sea, podemos ser verdaderas líderes, pero líderes desde el amor, desde esa energía femenina, que también es algo que me encanta
tocar.
Tocar. Porque cuando somos jefas, líderes, desde el femenino, la gente te abre las puertas, la gente quiere servirte, la gente te ve no como una jefa, sino como una reina, como cómo te puedo ayudar, cómo te puedo... Pero es porque tú estás desde esa energía en donde los demás quieren ayudarte a que tú seas la que progrese, pero porque tú también ayudas a los demás a que progresen, que no es como que te hundo, soy autoritaria, sino estoy aquí para servirte y tú también para servirme. Y ahí todo como que hace una magia.
Y es así, y de hecho también el entender los roles, los diferentes roles que nosotros desempeñamos.
Son varios.
No en todos los momentos tú vas a necesitar ni la misma intensidad ni el mismo tipo de energía hacia las cosas. A mí me gusta ser muy gráfica porque yo siempre digo que con un ejemplo tú puedes quedar ya como con una idea muy clara sin tener que contextualizar mucho. Y yo recuerdo que yo soy arquitecta también y mi primera especialidad fue diseño de iluminación. Entonces, ya tú sabes, yo te puedo abrir cualquier sistema literalmente y, bueno, muchos años en eso. Y yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y había un bombillo quemado. Y ese bombillo, si mi esposo no lo arreglaba, podía durar 3 semanas quemado.
Tú lo dejabas ahí.
Y una vez... él me preguntó como así, como entre sarcasmo y broma, que yo, que hacía hoteles, que hacía proyectos, que no sé qué, y arreglaba sistemas muy especializados, pero que un bombillo de rosca no lo había podido resolver. Y yo le dije, es que no es mi rol.
Me gusta.
Y yo ya llegué cansada de la calle, y yo estoy esperando que tú hagas algo por mí. ¿Por qué? Yo no estoy aquí porque yo te necesito. Yo estoy aquí porque yo quiero estar contigo. Entonces, yo quiero saber que tú estás en la disposición de hacer algo por mí. Porque si no, yo puedo vivir sola.
Bueno, no le busquen la boca a esa señora.
Claro. Entonces, yo se lo dije porque salió la conversación, pero a veces, de forma inconsciente, las mujeres queremos o nos tienta la idea de
hacerlo
nosotros
todo.
Querer demostrar que somos autosuficientes. Sí, 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 mira. Somos autosuficientes, pero somos seres sociales.
Claro.
Y como hemos decidido vivir en sociedad, ya que tú quieres que yo te dé tanto, dime qué es lo que tú me vas a dar en
retorno.
Claro,
es un equipo. Y es un equipo en donde, aunque estén queriendo invertir los roles, hay un rol totalmente diferente, el de la mujer, del hombre. Y es tan rico, de verdad, dejarnos sostener. Sobre todo cuando siempre hemos sido independiente, productiva, intensa, la que más hace, la que crea. Es tan lindo darnos el permiso de dejarnos sostener, de dejarnos agradar, de que nos abran la puerta. Pues eso no es como algo sencillo.
Claro.
Y lo merecemos. Y fuimos creadas para eso.
Y no hay que estar demostrando tantas cosas.
No, y es más suave, porque como te decía, cuando lo hacemos desde nuestra esencia de mujer, las puertas se abren. Cuando digo los hombres, no solo en la pareja, sino
a nivel general,
en todo, quieren ayudarte, quieren servirte, quieren estar, porque les gusta estar cerca de tu energía. Y las mujeres que trabajan contigo, o tus amigas también,
no se sienten invadidas ni se sienten amenazadas.
Y las que se sienten se van. Pero las que llegan a ti, que quieren trabajar contigo, te admiran, quieren nutrirse de ti. Y eso se siente demasiado, demasiado bonito. Pero para eso tenemos que volver al ser y saber que ese es nuestro superpoder. Nuestro superpoder es esa magia que como mujeres tenemos de ser creadoras. Y no solo de vida, porque no tiene que ser así, pero... El estar hechas, vamos a decir que para crear vida, es para crear vida, pero en todos lados. Cuando una mujer llega a una casa, crea vida en esa casa. Era una casa, pero la mujer llegó y hace un hogar. La mujer llega a ese mismo espacio y lo vuelve rico, lo vuelve lindo, lo vuelve, ¿cuál sería la palabra? Como, ay, se me olvidó la palabra, como cuando tú quieres estar en un lugar que te siente...
acogedor.
Ajá, lo vuelve acogedor. Esa es la mujer, esa es nuestra esencia. Y el hacer que la gente quiera, ser como un imán. Y eso es súper lindo, de verdad, cuando, que como mujeres nos demos esa oportunidad de vivir en la esencia del femenino. Aunque mezclemos el masculino, porque el masculino es el que produce, el que está afuera y la que estamos en este mundo de negocio, pero tenemos que sacarlo, pero balancearlo. Y como así, como en el perfecto desbalance de la vida, un día puedo ser la mejor esposa y ese mismo día puedo ser la peor empresaria. Pero un día puedo ser la mejor empresaria, ese mismo día puedo ser la peor esposa, y eso está bien, porque no podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Y cuando nos damos ese permiso, como que, como tú preguntabas ahorita, como que cómo podemos no darnos esa presión de que lo tenemos que lograr todo, las metas, aquello. Desde ahí, desde saber que todo va hacia su tiempo, yo doy lo mejor de mí, pero también me doy descanso, me doy amor, me cuido, me doy mi apapacho.
Como sí. Debe de ser. ¿Qué papel juega el cansancio en la productividad? ¿Y cómo yo poder afrontar eso? Porque de repente no estoy cumpliendo todas las etapas porque entiendo que no son necesarias. Uh-huh. Entonces, ¿qué papel juega? ¿Cómo yo balancearlo? Yo estoy muy ocupada. ¿Qué tú le dirías a esas emprendedoras que están en un camino, que se están agotando por tratar de sacar sus proyectos hacia adelante? Sí. Y al final ven que están quemando muchos cartuchos, uh-huh, y que las cosas no pasan, uh-huh, como ya saben que tienen madera para que pasen.
Ok. Tú sabes que lo primero es pedir ayuda. Y yo sé que suena como, ay, pedir ayuda, pero yo no tengo dinero para... No siempre todo con dinero. Hay gente dispuesta a ayudarte de diferente forma. Y cuando digo pedir ayuda, puede ser que tú seas una madre soltera y tengas dos hijos, pero tienes una buena hermana o una buena mamá que te pueda ayudar tal vez 2 horas al día o un sábado para tú sacar un tiempecito para eso que tú tienes que hacer. Es como salirte de ti misma y mirar hacia afuera y decir cuáles son las posibilidades. Porque aquí yo hablo en general y hay tantas mujeres con tanto tipo de escenarios. Pero, por ejemplo, a mí me llegan muchas clientes que están súper bien, por ejemplo, en sus negocios, pero necesitan equilibrar, o sea, como alinear ese negocio a la vida que ella desea. Porque llega un punto que el negocio, si tú lo dejas, te come viva. Y todo el mundo puede verte como, wow, qué exitosa, qué aquello. Pero tú dices, cónchale, sí, gracias, pero ¿a qué costo? Entonces, ahí es que llega el momento de parar y analizar y decir, ¿cómo puedo dejar de hacer algunas cosas? Como hablábamos ahorita, que tú me dijiste, sí, eso después, porque eso me saca, porque ya yo tengo esto, esto y esto. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? Y si yo estoy fajada y no lo estoy logrando, hay muchas preguntas que hacernos que comienzan con el por qué. ¿Por qué de verdad no lo estoy logrando? Porque a veces nos hacemos creer que lo estamos dando todo. Y yo lo digo hasta desde mi propia experiencia en el pasado, de yo decir que sí que lo estaba dando todo y no era verdad. Y darlo todo, también, ¿a qué costo? ¿Qué significa darlo todo? ¿Realmente lo estoy haciendo inteligentemente? ¿Me estoy moviendo con los contactos que me tengo que mover? ¿Tengo la oportunidad tal vez de tener un asistente? Tal vez puede ser una muchachita joven que no me cobre tanto, que haga un intercambio, porque siempre tenemos cosas para dar. Los otros días yo vi una chica que yo sigo que dijo, contó su historia de que ella necesitaba algo a cambio de algo. Ella lo publicó en sus redes y dijo, necesito una profesional en esta área y te puedo ayudar en esta área. La profesional llegó y hicieron un equipo. Tenemos que aprender a pedir. A pedir y a perder la vergüenza. Porque la única manera de que se abran puertas es que nosotros como que nos pongamos. Y hay algo que yo hago mucho con mis clientes y conmigo misma también es, si yo fuera ya la mujer que yo quiero ser, si yo fuera esa mujer exitosa con el negocio, con lo que tú quieras, ¿cómo yo actuaría? ¿Con qué personas yo me relacionaría? ¿A qué personas yo le hablaría? ¿Cómo yo me vestiría? ¿Cómo yo vería el día? cuáles serían las cosas que yo no haría o las cosas que yo haría, que yo comería. Y eso me hace, mira, cuando yo me quiero dar una comida, ¿qué haría la super fit que tú quieres ser? No, espérate. Entonces, eso es como comenzar a encarnar a esa mujer. Y cuando digo encarnar, porque los otros días me preguntaron, ¿qué significa encarnar? Es como creértelo. O sea, creerte el papel.
Copiarlo,
porque tú lo tienes ahí. Y yo siempre pienso que no es coincidencia las ideas, que son, para mí son diosidencias. O sea, si algo, tú tienes una idea de algo, es porque papá Dios lo depositó en ti. Y si tú tienes años queriendo esto y tú no sabes cómo lograrlo, también es bajar y orar. Yo soy una persona que cree muchísimo en papá Dios, y es orar y poner tus planes en mano de Dios. Y hay algo que yo he hecho en el camino de mi vida, y es decir, si no está para mí, aléjalo de mí. Y ponme donde está el propósito de mi vida para ti. ¿Cuál es? Yo no sé, pero yo no quiero luchar. O sea, yo no quiero, por eso yo te dije una conquistadora de sueños. Uh-huh. Yo no quiero luchar, yo no quiero sobrevivir. Yo no quiero eso. Yo quiero que si está para mí, aunque tenga que pasar, porque todos tenemos que pasar diferentes situaciones, tú me digas sí y me vaya abriendo. Dame luz, como dice. Dame luz, ábreme un caminito para yo saber por dónde. A veces necesitamos eso. Como dicen, doblar rodillas y hacer una oracioncita. O sea, yo lo que digo, si tú eres una persona que tiene años luchando y te sientes mal y sientes que no lo estás logrando y crees que eres una persona creyente, una oración puede hacerte llegar muchas cosas que a veces queremos nada más nosotros, ¿sabes? Que me digan, ven, Yaneri, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y nada más estamos en la parte humana. Y a veces el silencio
te puede decir mucho. Y yo lo ampliaría para todo tipo de creencias, porque sí. Yo creo que todos los seres humanos tenemos el derecho de conectarnos en la forma que nosotros decidamos con aquello que consideremos que sea superior. Y yo creo mucho que todas las respuestas están dentro de nosotros, sí. Pero para escucharlas necesitas meditar. El poder que tiene el silencio. Y ese poder que tiene el silencio, hay muchos recursos para tú poderlos conseguir. Están las oraciones contemplativas, están las meditaciones, pero está de repente tú irte a hacer ejercicio.
También.
Está irte a caminar. Soltar. Está irte a la playa y sentarte un rato. Está irte a comer un helado solo, hacer algo que te gusta, donde tú te des el espacio, el momento de estar contigo. Recientemente yo estaba leyendo un libro porque nos pusieron una práctica que te lo comenté tras de cámara, que se llama La Sociedad del Cansancio, que es un libro que yo lo recomendaría muchísimo a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque él habla justamente de esto. Esta persona que se volvió muy famosa después del COVID, porque él escribió en 2011 del COVID, que es un chino, es un filósofo, él dijo, mira, la enfermedad de este siglo son las enfermedades mentales. ¿Y ahí por estamos. Qué? Porque el ser humano, desde su punto de vista, y yo coincido en algunas cosas, en vez de estar evolucionando, está involucionando. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para hacer, está diseñado para ser. Entonces, nosotros sin darnos cuenta, estamos regresando al periodo de la caverna, donde vivimos de manera constante, haciendo muchas tareas, pero también pendiente de todo lo que pasa en el mundo exterior, porque todo lo consideramos como una amenaza. Entonces, vamos en la calle, tengo que estar muy pendiente porque me van a robar, porque me van a chocar, porque el motorista se va a entrar. Estoy trabajando, tengo que estar pendiente porque este me puede quitar el trabajo, porque el jefe me va a llamar la atención, porque se me puede ir la luz. Entonces, vivo pendiente de muchas cosas, pero no me tomo el espacio para yo estar conmigo y yo realmente permitirme reflexionar profundamente en las cosas que yo deseo.
Sí.
Yo tengo siempre un ejemplo para eso, que yo digo que los seres humanos no logramos más cosas porque hagamos más cosas. Logramos más cosas porque seamos mejores.
Exacto,
porque tu ser, lo que tú eres, impacta proporcionalmente todas aquellas cosas a las cuales tú les pones la mano. ¿Por qué? Porque tiene intención, porque tiene dirección, pero también porque tiene potencia, y la potencia es lo que amplifica aquellas cosas que pasan en ti. Y yo pongo un ejemplo. Yo conozco muchísimas personas que cantan maravillosamente bien, pero si Karol G dice mañana que ella viene para el Olímpico, lo revienta. Y esas personas de repente dicen que van para un bar donde caben 20 gente y hay que llamar a los amigos a ver si ellos quieren ir. Entonces, no es un tema de lo que tú vas a hacer, porque puede que yo tenga un mejor performance que el que Karol G va a presentar, porque eso no lo sabemos. ¿Cuál es el que ella va a presentar?
Exacto.
Y no sabemos el que va a presentar el otro. Pero no es Karol G. Entonces tú dices, ah, porque es famosa. No, no es porque es famosa. Ella es famosa porque ella es Karol G.
Exacto.
Porque ella trabajó en eso que tú decías, en alinearte en aquella mujer que tú quieres ser.
Te lo tienes
y
que
se
creer.
Lo creyó.
Que te digan que era una loca.
Y trabajó en ella y confió en ella. Sí. Entonces ella come como ella soñó, ella hace lo que ella soñó, ella se capacita según lo que ella soñó. Entonces es una cuestión de poder ir enlazando, porque los seres humanos somos integrales y eso es sumamente importante. Y en ese análisis que se estaba haciendo, hay algo que tú mencionaste que quiero que me lo expliques, de cómo ustedes van a trabajar la dinámica del evento. Y es la parte de cómo yo logro, en un mundo tan ocupado, programar esos espacios y que no se me llenen, porque supuestamente tan vacío, no tan vacío,
exacto,
tan contigo, pero cómo yo logro, si estoy iniciando y no estoy tan consciente de todo eso que está pasando, cómo yo logro eso y qué beneficios va a traer a mi vida el yo poderlo hacer.
Tú sabes que todo depende, como decíamos al principio, de cuál es tu estilo de vida, cuáles son tus horarios. Hay mujeres que tal vez el único tiempo que pueden sacar es a las 4:30 de la mañana, porque trabajan muchísimo. Ese es un estilo, y yo las conozco y sé que lo hacen. Y sus días son mucho mejores porque se dedican media hora antes de que el día comience. Hay otra que podemos darnos el tiempo tal vez al mediodía o en la noche. Todo depende de cómo cada una siente que va su día. Hay veces que hasta media hora antes de dormir, que tú sepas que esa es tu media hora. No la media hora del celular, no la media hora del Netflix, no la media hora, no, la media hora tuya. Ya sea de cuidarte, de leer un libro, o de escuchar a sí mismo un podcast, o de comer rico mientras hago nada. O sea, es ver qué es lo que yo me puedo dar que satisface mi alma y que me va a ayudar a sentirme mejor conmigo misma. Y cada una va a elegir algo diferente. Porque eso sí es algo que yo tengo claro, como que yo no te puedo decir que, Yaneri, yo entiendo que esto es, dependiendo de cómo es tu estilo de vida, qué te gusta hacer, a qué hora tú te levantas, en qué hora tú eres más productiva, en qué hora tú eres menos. En las horas que somos menos productivas son las horas que debemos de sacar ese tiempito para nosotras. Porque en la hora que somos más productivas, sabemos que estamos para trabajar, para crear, para... O también tomar tiempos. Por ejemplo, yo soy de la que, mientras estoy trabajando, necesito 5 minutos o 10 de moverme, de parar, de hacerme un café, porque siempre he sido así. Aún en una oficina o cuando trabajaba como maestra, yo siempre tenía que salir, porque soy una gente que yo no puedo estar contenida como en un espacio tanto tiempo. Yo sé, pero así yo funciono. Yo sé que cositas que yo me tengo que dar es tiempo, porque si no, me lleva quien me trajo. Y organizarme, porque si no me organizo, como trabajo bajo presión, soy una persona que trabaja bajo presión. Si yo no me obligo a organizarme, me gusta hacer la cosa cuando ya no me queda tiempo. Y la hago súper bien. Pero es algo
cuando ya tan
que
estrés,
no me hace bien. Pero creo, y soy chulísima ahí. Tú me dices, en 3 días entrégame algo. Y yo, te voy a hacer una cosa espectacular. En 3 meses entrégame algo. Ay... Hasta me desanimo. Entonces también es cómo yo soy, cómo puedo funcionar mejor y de qué manera puedo organizarme para empujarme a hacerlo mejor. Y cada una va a tener una manera diferente, pero lo importante es sacar un tiempecito. Así sea tú tengas muchos hijos, muchas ocupaciones, siempre, siempre podemos tener algo antes de dormir. Yo siempre digo antes de dormir porque lo podemos hacer. Porque la mayoría cogemos el celular antes de dormir. Y tal vez algo que te hace bien es darte un masajito en la cara, que sea con una crema. O hacer un estiramiento porque tu cuerpo lo necesita para sacar la energía del día. Esas cositas te pueden cambiar totalmente la manera hasta de dormir. Puedes descansar mejor. Entonces, a veces creemos que es más complicado. Y no es.
No es tan complicado.
No es sacar todos los días un tiempo para darte un masaje. No es eso. Es algo de 20 minutos que te hace bien a ti y que te puede cambiar el día. Búscalo. que es, entiendo que sí, que todas tenemos algo que no puede cambiar.
¿Algunos recursos adicionales que tú le quieras aconsejar, algún consejo especial que tú no quieras dar o alguna enseñanza que tú quieras dejar transmitida para las mujeres que nos están escuchando el día de hoy?
Qué linda. No, al final es darnos el permiso, eso es lo que, con lo que quiero terminar, darnos el permiso de que no tenemos que tenerlo todo al mismo tiempo, darnos el permiso de vivir una vida en el desbalance perfecto, de que un día puedo ser la mejor madre, pero esa misma tal vez tenga un 7 siendo esposa y un 5 siendo empresaria, y está bien cuando nos trabajamos desde nosotras. Darnos el permiso de ser antes de hacer. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? Un consejo que le puedo dar a todas es comenzar a llevar, yo sé que todo el mundo lo dice, pero de verdad funciona, llevar un cuadernito en donde tú sueltes. Hoy le decía a una amiga, me decía, no sé qué hacer. Le dije, escríbeme todas las posibilidades. Escribe todo lo que tú sientes. Y llegamos a la conclusión. Le dije, me debes eso. Me debes un café. Pero sí, porque como tú decías ahorita, tenemos las respuestas. Están dentro de nosotras. A veces solamente necesitamos a alguien que no haga las preguntas correctas. Pero es eso, es cómo me siento, cómo me quiero sentir y de qué manera puedo, y esto es algo que sí quiero que quede como bien grabado, es cómo puedo encarnar y vivir en la mujer que yo nací para ser. Y dejar de sentir como que estoy atrás, sino ya yo soy esa. Cómo come, cómo se viste, cómo se siente, cómo actúa, con qué persona se relaciona. Y si hacemos eso, la vida, la gente va a comenzar ahí. Oye, pero esa no es la que yo conocía. Quiero estar contigo. Quiero abrirte esta puerta. Quiero darte esta oportunidad. De verdad. Suena muy lindo para ser real. Pero ahí están los ejemplos. Todas estas mujeres que yo conozco, así como tú.
Gracias.
Realmente creyeron en ellas.
Así es.
Se creyeron el papel y lo están logrando. Hay que darle, y créaselo.
Tremendamente adictivo. Cuando, sí, literal, cuando tú puedes, yo lo digo, uh-huh. A todo el que me conoce lo digo, yo no puedo vivir sin soñar. No. Yo no puedo vivir sin la esperanza de que puedo hacer un algo mejor, uh-huh. Un algo nuevo. Porque al final yo pienso que la esperanza realmente es el motor del mundo.
Sí.
Yo digo, si tú tienes una enfermedad terminal, ¿qué te puede hacer vivir? Lo único que te puede hacer vivir ni siquiera es el amor, es la esperanza. La esperanza de que ese diagnóstico puede cambiar para ti, de que tú puedes sanarte. Si tú estás en la universidad, ¿cómo tú terminas? Si tú tienes la esperanza de que tú vas a terminar.
Y tú estudias y te fajas.
El primer día que tú te inscribes, tú dices, bueno, esto está muy difícil, uh-huh. No lo voy a acabar.
Te quemaste.
Jura lo que tú vas a desertar 100%. Y tú no vas a terminar. Entonces, ese proceso donde yo puedo creer en mí va a comenzar a ser una motivación lo suficientemente poderosa como para yo aplicar la disciplina, la voluntad, buscar herramientas. Por eso estamos teniendo esas conversaciones para recursos de gestión emocional, pero también de podernos enfocar, de poder comprender realmente cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos nosotras, y eso nos va generando una ruta.
No, y cuando una mujer cambia su vida, lo cambia todo. Su descendencia, los que están a su lado, para siempre. Entonces, qué lindo es cuando una mujer decide sanar, porque cuando ella sana, sanan todo lo que están alrededor de ella. Y el que no quiere sanar,
se va.
Entonces, de verdad que el poder vivir estos procesos de transformación y el poder estar acompañado de tantas mujeres, demasiado lindo, porque uno lo que está es sembrando. Y cada mujer que dice sí, está sembrando para ella y para todos los que están alrededor de ella. Y te felicito por todo lo que has creado y lo que vas a seguir creando.
Gracias.
Porque estás, tú cambias, tú crees que eres tú sola o que son solo lo tuyo, pero tú lo haces y estás sembrando en todas como yo, las que vienen, las que ven. Y así como tú sueñas, entonces la gente sigue soñando. Y eso es lo lindo de emprender en este tipo de mundo en donde influimos de manera directa e indirecta en tantas personas. ¿Y qué hace la vida? Te da más.
De verdad que muchas gracias por decirme eso. Y tal como tú dices, en el camino se van sumando personas, se van sumando amigos, se va sumando en mi caso mi esposo,
que vuelve
mi
un imán.
Equipo, que lo digo aquí públicamente que no lo había dicho antes, por ejemplo, una Kimberly que es mi coordinadora general, un Marcelino que está ahí detrás de cámara, personas que confían y creen en el proyecto, una amiga como la que tengo al frente, Yudelka, arreglándome
para
que
que
salga
todo quede
bonita
bella.
en la foto, una amiga como Danya que están siempre dando todo por el todo para la comunidad sin una retribución aparente en un primer momento de cómo deben hacerse las cosas, pero sabiendo que estamos construyendo un puente donde no solamente queremos nosotros transitar, queremos que otras personas puedan transitar,
Sí.
porque confiamos que podemos hacer un mundo distinto.
Muy lindo, de
Y
verdad.
esas cosas realmente te llenan el alma y pasan cosas, pero vive desde ahí, es diferente.
Sí.
Vivir desde ahí, tener dinero desde ahí es diferente. Y yo, y lo digo, eso lo digo como empresaria, lo digo como financiera, mira, dinero siempre hay. Pero
gracias.
Para que nos vayamos ubicando en ese plano, que la gente siempre está dique con escasez,
ajá,
qué sé yo,
no,
que no, no, no,
está
dinero,
ahí.
Dinero siempre hay. Ahora, ¿qué no hay? La habilidad, la destreza, la mentalidad preparada para recibir y contener ese dinero. Es como agua, agua hay, pero si yo quiero, por ejemplo, 20
la
onzas
bot.
De agua, yo no puedo porque aquí no caben 20, aquí caben 8. Entonces, cuando llegue a 8, ya yo no puedo echar más
Se
agua a sí
desborda.
mismo. Yo quiero recibir más dinero. Bueno, pero no es como que me van a entregar el dinero y ya por eso yo voy a ser más rico. No, yo tengo que prepararme internamente para ser capaz de crear
Claro.
eso y
Y que
sostener
permanezca
eso.
y que siga creciendo.
Porque si fuera así, todo lo que se ganaron la lotería
No, por
fuera
eso pasa, se le
millonario.
va porque no estaban
No,
listos.
¿verdad? Y eso no es algo, como yo digo, etéreo. Eso es algo que con experimentos, que si el tiempo no fuera tan corto, entráramos en eso, pero que con experimentos se ha podido ir
Qué real.
demostrando.
Es que el que, si tú no estás listo, así como tú dijiste ese ejemplo, si tu contenedor no está
No
listo
está listo,
para
no puedes
ese
recibir.
tipo, no puede, y aunque caiga, se
Se va a
desborda y
derramar,
se va y
se
se
va a
seca.
derramar.
Entonces, ahí que está lo lindo de como yo te decía, como encarnar. Y encarnar es en todo el sentido, no es solo de que, ay, qué lindo, ¿cómo se dice? Leer,
Claro.
cultivar la mente, saber qué persona tiene que estar lejos de ti, qué persona tiene que estar cerca.
¿Qué actividades ir?
¿Qué
¿Qué
actividades?
escuchar?
¿Qué sí, qué
¿Qué
no? Es
persona seguir?
una película. Es
Es
ser la
una
protagonista
película
de tu
de esa
propia
película.
película.
Así
Sí.
es. De verdad que gracias, Ale, por esta conversación
Gracias
tan
a ti por
interesante.
recibirme aquí.
Claro que sí. Y de verdad que te deseo muchos éxitos en este evento
Gracias.
que estás preparando y que
Yes,
luego nos
yes,
des los
yes.
detalles de qué tal
Yes,
te
yes,
fue.
yes. Ahí vamos a estar todas las mujeres, como dijimos, intensas, independientes, productivas, que
Sí.
queremos bajar un poco la revolución
Claro.
y conectar otra vez con el ser.
Y ser felices.
Gracias.
Sobre todo,
Sí.
claro que sí. Y ustedes, hasta un próximo episodio de Buenas Tardes.